vamos a conocer la historia de Emilia Fernández, Emilia la Canastera, la primera gitana en llegar a los altares. El pasado mes de marzo tuvo lugar la ceremonia de beatificación en Aguadulce, Almería.
En la Guerra Civil la dejaron morir entre rejas por no desvelar quién le enseñó a rezar el rosario. Estaba embarazada. De su niña Ángeles, alumbrada sobre el suelo de la celda, nunca más se supo.
Emilia Fernández, la Canastera. Contexto de Leire Iglesias y la narración de Celia Montoya. Esta es su historia.
La joven es alta, esbelta y de piel morena. Lleva el cabello negro recogido en un moño, bien peinado, y calza unas alpargatas. Sus ojos son grandes y negros. Las manos, carne agrietada de fabricar canastos. Cuando el 21 de junio de 1938, cayendo la tarde, llega en un camión a la cárcel de las Gachas Coloras en Almería, tiene 24 años y una niña creciendo de la falda. Los primeros días ni siquiera hablará. Se acurrucará en una esquina, llorando. Su nombre es Emilia. No sabe leer ni escribir, ni puede imaginar que casi 80 años después, lo que le ocurra en esa cárcel hará historia. Su tragedia empieza de recién casada. Emilia, segunda de tres hermanos, ha nacido en 1914 y se ha criado en las cuevas que los gitanos pueblan en la parte alta de Tíjola, a unos 100 kilómetros de Almería. Cuando a los 4 años la gripe se lleva por delante a medio centenar de niños del pueblo, Emilia sobrevive. Cuando a la familia le falta el pan, también. Sus padres le han enseñado el oficio. Desde niña fabrica cestos de mimbre, que después vende en el mercado de los sábados de Tíjola y en otros pueblos cercanos. Emilia se casa cuando la guerra ya ha estallado también en la provincia de Almería, que desde la sublevación de Franco hasta el final de la contienda será territorio republicano. El ayuntamiento decreta un bando para expulsar a los gitanos. Van y vienen camiones con víveres, con combatientes, con heridos, con muertos. Como en toda España, en el pueblo se instala el miedo. Pero en febrero o marzo de 1938 suena el cante flamenco y el taconeo gitano en las cuevas. Emilia se casa por el rito gitano con Juan Cortés, pariente suyo y un año menor. Pero la alegría les dura poco. Pronto los milicianos republicanos entran en el poblado en busca de hombres e interpelan a Juan. Él, como Emilia, observa la guerra como algo ajeno. No quiere ir al frente. Y ella hará lo posible por no separarse de su marido. Está embarazada, así que urden un plan, como Romeo y Julieta. Aunque en vez de una pócima para que la enamorada parezca muerta durante un tiempo, Emilia prepara un líquido azulado con cardenillo, la pátina venenosa que se forma sobre superficies cobrizas y que servía para sulfatar los campos, y le echa al enamorado unas gotas en los ojos. La trampa funciona. Durante un tiempo, Juan queda ciego. Pero los milicianos regresan, comprueban que el joven ve perfectamente y se llevan a la pareja. Juan ingresa en el Ingenio, una antigua azucarera mutada en cárcel. A ella, por ayudarlo, la trasladan a las Gachas Coloras. Thank you. Su compañera de prisión, María de los Ángeles Roda Díaz, ha dejado testimonio de cómo transcurrían los días entre aquellas paredes. Por las mañanas recibían agua sucia, café y un pedazo de pan. Al mediodía, lentejas con gusanos, habas cocidas con su cáscara y una torta de arroz cocido. De cena, pan y agua. A la gitana le daban la misma ración que a las demás, sin tener en consideración que llevaba un hijo en el seno. Algunas de nosotras en las comidas le pasábamos algo de los víveres que nos traían las familias. Lo mejor que nos llegaba de casa era para ella. Se entera de que un juez la ha condenado a 6 años entre rejas. Allí conviven por entonces unas 40 reclusas que al atardecer lloran, cantan y rezan. Emilia, que no habla con nadie y que cuando habla suelta expresiones en caló incomprensibles para sus compañeras, empieza a abrirse con una chica de su misma edad que se compadece de ella. Dolores del Olmo Serrano. Tras algunas tardes, la gitana pide a su compañera que le enseñe a rezar y hacerse correctamente la señal de la cruz. Emilia aprende el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, aunque no acierta a memorizar las letanías en latín y solo repite: Ora pro nobis. Los días pasan con la niña creciendo en su vientre, hasta que la suerte de Emilia se tuerce del todo. La directora de la cárcel se entera de que la joven gitana ha aprendido a rezar el rosario y llama a Emilia para que delate a su catequista. A cambio, le ofrece varias recompensas. La alimentará mejor, intercederá por su libertad, intentará sacar a Juan de prisión. Pero Emilia decide callar. Nunca delató a Lola. Su castigo, una celda de aislamiento. Aquí empieza el martirio que reconoce la Iglesia. El invierno llega en aquella celda solitaria y la salud de la joven se resiente. Emilia pide al gobernador civil que la liberen por su embarazo y su delicado estado, pero no recibe respuesta. El 13 de enero, a las 2 de la madrugada, en la estera de esparto sobre la que duerme, la canastera da a luz con la sola ayuda de varias reclusas que logran entrar en el agujero. El milagro es una niña, que Lola bautiza esa tarde como Ángeles. Por la noche, madre e hija son trasladadas al hospital. Las graves hemorragias de Emilia no impiden que 4 días después ambas regresen a la misma celda. Y Emilia empeora. El 25 de enero llevan su cuerpo casi sin vida al hospital. La hermosa gitana se está muriendo. Aquella mañana, a las 9:30, respiró por última vez. El certificado médico señala una infección fruto del parto, añadida a un cuadro de bronconeumonía. Su sepultura figura en el libro de ingresos del cementerio municipal de Almería. Sus restos fueron arrojados a una fosa común, sin nombre. Y Juan salió libre cuando las tropas nacionales llegaron a Almería. Se volvió a casar con la hermana pequeña de la canastera, Isabel. Ambos han muerto y no constan hijos. Aquella niña que vino al mundo en una celda. se sabe que figura como acogida en los establecimientos benéficos de la Diputación almeriense. Se sospecha que fue dada en adopción, quizá a una familia republicana, pero nunca se supo más de su paradero. Probablemente le dieran otro nombre, distinto al de Ángeles Cortés Fernández. Aquella niña debería tener hoy 77 años. Y si vive, lo más seguro es que desconozca que hace unos meses el Papa estampó su firma bajo el nombre de su verdadera madre, la primera gitana mártir.